Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, quiero agradecer a toda la gente en Guadalajara, la verdad que la pasamos fantástico, un lugar muy bonito. Una feria, la segunda feria más importante del mundo después de Frankfurt.
Ah, mirá.
Esto lo digo esencialmente para bajarles un poco el copete a los españoles, ¿no? Que hablan de su feria de Madrid, que es una feria muy pequeña, con bastante bajo nivel, comparada con las dos grandes ferias que son la de Guadalajara y Argentina, ¿no? Las dos ferias de habla hispana. Que como siempre somos ninguneados los latinoamericanos, está bueno que nosotros lo digamos porque no lo va a decir nadie, siempre, ¿no? Después de Frankfurt viene esta, la de Guadalajara, que es monumental, muy interesante. La feria estaba muy teñida de la desgracia, ¿no?, de los 43 que han sido secuestrados. Es una canallada tremenda que está siendo centro en la política mexicana. Y bueno, todos tuvimos algún acto de solidaridad, ¿no?, los distintos escritores con las familias. Que buscan desesperadamente porque hay, para colmo, hay ciertas informaciones que pueden estar vivos algunos todavía, ¿no? Así que la cosa se torna más grave y más desesperante para los familiares. Los cuerpos no aparecen, apareció una cantidad de huesos en un basural que fueron quemados demasiado prolijamente con litros y litros de gasolina y decenas de neumáticos para que no quede rastros. Así que bueno, una situación complicada que pudimos enterar un poco más de lo que está pasando y tomar contacto con la gente de México, que siempre es tan cálida y una feria tan interesante, ¿no? Y
¿presentaste el libro de San Martín?
Sí, y hablamos un poco de mi obra en general y tuve la gran fortuna de encontrarme con mi querido amigo y compañero Pedro Palou, un gran escritor de México con el que hicimos Unidos por la Historia, claro. Queridísimo amigo que está viviendo en este momento en Boston, un catedrático en Boston, pibe fantástico. Y bueno, recordamos toda nuestra aventura cuando hicimos Unidos por la Historia, nuestras muertes de frío y todas esas cosas. Y fue, bueno, muy lindo, ¿no? El diálogo que hicimos con él fue un diálogo muy, muy tranquilo. Y se produjo algo tan mágico en el diálogo, básicamente por él, ¿no? Que nos terminaron preguntando si pertenecíamos a algún tipo de religión. Se armó una onda tan espiritual en la charla, inesperadamente.
Sí, sí. Una secta.
Muy buena onda, ¿viste? Y una señora nos pregunta muy, muy respetuosamente si practicábamos alguna religión, ¿viste? Se ve que se dio una cosa muy espiritual, qué sé yo, muy linda. Así que muy contento y muy agradecido. Y la verdad que la presencia argentina es muy importante, un stand muy importante. Se hizo un buen trabajo, había en cada hotel un puesto de información turística. Y bueno, así que bien. Y aquí estamos nuevamente, estamos con un querido amigo, Daniel Balmaceda, colega. La verdad que no competimos, nos admiramos mutuamente, lo cual no es fácil en este medio, ¿no? Así que está buenísimo porque estamos en el mismo bando. Podemos pensar en algunos aspectos diferentes, pero tenemos en común la cuestión de que la historia hay que difundirla, ¿no? ¿Qué
sí,
tal, Daniel?
Hola, Felipe, che, muchas gracias, en serio. Y por supuesto, exactamente lo que decís vos. Siempre remamos para el mismo lado, para el de llegar a la mayor cantidad de gente posible con la historia, ¿no?
Exactamente, de eso se trata y es buenísimo que pensemos distinto en algunas cosas y que la gente también lo agradece. Y bueno, el último libro es un libro muy bonito, es un libro objeto, ¿no? Buenos Aires en la mira, 160 historias y fotos, o sea, son fotoepígrafe, el libro fotoepígrafe que está muy de moda en el mundo en este momento. Es hermoso el género epígrafe, ¿no es cierto, Daniel?
Sí.
Me encanta, a mí por lo menos.
Tiene la ventaja para los que escribimos mucho de descansar un poco el teclado,
sí,
porque la foto ocupa lugar.
Y te, ¿no?, ocupa, y a la vez te requiere mucha síntesis, capacidad
de
síntesis.
Y a la vez es la complicación de en ese epígrafe tratar de que quede bien concentrada la información para que tenga sentido todo el conjunto.
Exactamente. ¿Cómo fue el trabajo para este libro de La Mira?
Bueno, como sabés, uno primero empieza a ver las fotos no porque necesita fotos, sino por necesidades de investigación.
Claro.
Es decir, que vas acercándote a la fotografía de esa manera hasta que en algún momento ya te encariñas y decidís comenzar a recaudar o juntar fotos de los grandes archivos que tenemos. te hablo del Archivo General de la Nación, o también el de la Biblioteca Nacional, el del Ministerio de Economía, bueno, y el de los grandes diarios a los que también tuve acceso, como el de la Nación y, y la Prensa, el Gráfico, bueno, y algunas colecciones privadas también.
Es importante lo que decís, porque hay una especie de mito de que tenemos malos archivos. Tenemos muy buenos archivos en Argentina.
Fantásticos archivos.
Comparado con el mundo, podemos decir.
No. El archivo que los archivos que tenemos, si bien en algún momento tenemos que reconocer que corrieron serio peligro, por ejemplo, el Archivo General de la Nación estuvo bajo cierto peligro.
Esa famosa desidia, que no es desidia, uno decide, ¿no? Es un acto de la voluntad, es decidir, no es desidia, digamos. No decido no ocuparme y por lo tanto destruyo, ¿no?
Y así, y todo, en algún momento, gente con experiencia, con conocimiento y sobre todo con alma, se dieron cuenta de lo importante que es rescatar. Fíjate, para nosotros qué más fácil es, hablando de fotos, de poder entender escenarios y situaciones y momentos, ¿no? Cuando se te ofrece la pintura más fidedigna, como es una foto, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y el trabajo ha sido muy lindo, muy entretenido, me imagino, ¿no?
Y es muy atractivo porque, digamos, haces un trabajo de editor, pero paseándote por fotos, es decir, alejándote un poco del presente, saliendo del colorido del presente, aquel blanco y negro que nostálgico, y sobre todo, ¿sabes qué? Admirando el trabajo de estos fotógrafos. Claro. Nosotros con los telefonitos, con las cámaras de ahora, hacemos cualquier tipo de fotos. Claro. Ellos, vos sabés los aparatos que usaban.
Muy incómodos.
Incómodos y una tecnología muy básica.
Claro.
Y lograban unas tomas espectaculares que no sé si hoy nosotros llegamos a imitarlos.
Sí, además requería, por ejemplo, un largo tiempo de exposición en algún caso.
Sí.
El paciente tenía que tener mucha paciencia. Digamos,
mucha paciencia. Empezaron teniendo unos 18 minutos, 15 a 18 minutos de exposición. Y si no salía movida.
Absolutamente pionero en el tema de daguerrotipo. Por aquel accidente, de alguna manera, del barco La Oriental, que es una historia alucinante, ¿no?
Sí.
¿La podemos contar?
Sí, bueno, para mí, en realidad, la gran historia está cuando Florencio Varela te trae al Río de la Plata y sienta a la familia en el jardín de la casa, acá en los sillones, todos, y lo sientan en el jardín, en Montevideo, estaba exiliado. Cuando digo a la familia, digo a los varones de la familia, porque no era un tema de mujeres andar sacándose fotos, ¿no?
Por supuesto, claro.
Y todos quietos, el hijo de Mariquita estaba, Juan Thompson, todos quietos, y de repente pasan las hermanas Artigas por la puerta de la casa, los ven en el jardín así, y una saluda y dice: "Buenas tardes, señores". Nadie habla porque no podían por la foto.
Quieto,
y entonces la Artigas repite, Rosa Artigas dice: "Buenas tardes, señores".
Claro, enojadísima.
Enojadísima. Y entonces Juan Thompson, haciendo un poco de ventríloco, dice: "Podemos". Así, creo que provocó la risa de todos y arruinó.
Otra vez.
Arruinó la primera foto.
Claro.
¿No?
Había habido un antecedente, 1840, recién aparecía el daguerrotipo, y había salido una especie de viaje de fin de curso de chicos ricos de Francia.
De Francia.
Al borde de un barco llamado El Oriental, que pasa por Montevideo, y venía un amigo del
que fue socio de Daguerre.
Y ahí llegó 1840, un daguerrotipo de Río La Plata.
Bueno,
exactamente, ¿no?
Tempranísimo, tempranísimo.
Tempranísimo, ¿no?
Viste, pero a veces nos preguntan, ¿y Belgrano? ¿Una foto?
No,
vamos a lograrlo, porque recién en 1840 comenzaron las primeras tomas, y por lo general el comienzo fue muy, muy básico.
Sí.
Cuando ya tenés mucha fotografía, vos lo habrás visto, o sea, la época, por ejemplo, de Marcelo T. Alvear y toda esa época que ya, exageran con la cantidad de
20.
Fotos oficiales en
los 20. Pero tenemos, por ejemplo, fotos del Almirante Brown, tenemos fotos de Manuelita Rosa.
De Rosas, de Brown, ya el viejo, siendo el viejo Bruno, por supuesto.
Sí.
Tenés Gervasio Rosas,
casi todos los caciques.
La Madrid, inclusive, los caciques.
Los caciques,
bueno, en muchos casos los caciques sentían que lo estaban a punto de fusilar, porque los apuntaban con algo que ellos consideraban que evidentemente podía ser un arma, ¿no?
Sí, que siempre es bueno aclarar que esto no tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con pertenecer a otra cultura, ¿no? Porque la mirada del blanco siempre ridiculizó al indio por tenerle miedo a la foto, pero es algo completamente ajeno, como le puede pasar a un blanco cuando ve un ritual que desconoce.
Exactamente.
Es lo mismo, ¿no?
Como ha pasado.
Yo lo aclaro porque lamentablemente hemos tenido tanta bibliografía en sentido contrario, ¿no?
Sí, sí.
Entonces está bueno decir que si uno no conoce conoce de qué se trata puede meter miedo a un aparato, a gente que estaba generalmente amenazada con aparatos, ¿no? Un Mauser, etcétera. Esto tenía un objetivo, parecía un cañoncito.
Exactamente.
Digamos. ¿Por qué no le van a tener miedo?
Pero
¿no?
el propio Blanco ha tenido miedo de la cámara fotográfica, claro. Y ni hablar de los primeros automóviles, claro.
Del cine.
Del cine.
Que venía el tren, ¿no?
Que te venía el tren encima.
Claro,
es decir, que obviamente todo lo nuevo te genera te saca de tu contexto, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que el fotógrafo tenía que lograr esa empatía, claro. Digamos, con los fotografiados. A veces vos sabés muy bien que había que atar al retratado para que se quedara quieto, justamente.
Y después era muy gracioso, para nosotros hoy nos resulta gracioso, las fotos clásicas que eran las de los muertos, ¿no? Fotos de muertos, y lo ponían en los avisos. Se fotografía enfermos y muertos. Y teníamos una muy fuerte presencia de fotógrafos norteamericanos. Fueron pioneros en nuestro país, ¿no es
cierto?
Exactamente,
vinieron los norteamericanos. Y como bien decís, la costumbre de la foto del muerto era como guardar
La última imagen, ¿no?
Esa imagen póstuma,
claro.
Inclusive, lo sabes muy bien, de chicos recién nacidos.
Sí, había mucha mortalidad infantil, ¿no?
Con muchísimo. Toda la mortalidad infantil, esas fotos son tremendas.
Sí, son tremendas.
¿No? Y los fotógrafos de Estados Unidos, ¿no? Los trabajos que han hecho, e inclusive, se ha rescatado a través de Abel Alexander, por supuesto.
Sí, claro, maestro.
¿No? Se ha rescatado una cantidad de material que se hubiera perdido en algún cajón de alguna biblioteca en Estados Unidos o en algún archivo particular de Estados Unidos, que son fotos bien argentinas y que, bueno, menos mal que tenemos profesionales en el campo.
Como Abel, ¿no?
Como Abel y bueno, como todo ese grupo.
El trabajo,
¿no?,
que hizo Whitcomb en su momento, ¿no?
Whitcomb, por supuesto, después la fundación Antorchas también, con esos álbumes. A Cristiano Junior también lo tendríamos que agregar entre esos grandes fotógrafos. Y bueno, ¿y qué logramos con estas fotografías? Rescatar aquella Buenos Aires, ¿no?
¿Qué periodo abarca el libro?
Y te va aproximadamente de 1880 a una época que nosotros ya la rozamos, que es fines de los 60.
Claro,
es decir, llegamos a la minifalda, ¿no?
Claro, qué bueno.
Justamente hay una foto de promotoras en la rural,
claro,
con sus minifaldas el 20 de junio del 69, cuando todo el mundo estaba más atento a los 23 televisores que había en la rural, porque querían ver en qué andaba Armstrong,
claro,
Collins,
totalmente,
¿no? Pero arranca, ya te digo, el libro con el 1880 y es un poco costumbrista,
claro,
¿no?
Sí.
Tiene un poco de transporte, por supuesto los edificios, pero digamos que hace un recorrido por todo lo que es Buenos Aires y todos esos anclajes emocionales que le podemos encontrar a nuestra ciudad.
Es un libro nostálgico en un punto, ¿no?
Sí, definitivamente, porque, qué sé yo, hasta cuando ves a los chicos del Padelay saliendo con las alcancías a la colecta anual, ¿no? De esos chiquitos que tenían ese guardapolvo gris al comienzo, ¿no? Y que cuando había una avant-premier de Disney, eran los primeros invitados. ¿Sí?
Claro.
Antes que cualquier chico en Buenos Aires, los llevaban a ellos al cine. Bueno, todas esas cositas que a veces uno le dan ganas que se rescaten.
Que vuelvan, ¿no?
Y que vuelvan. Hay cosas que valen la pena.
Que vuelva lo bueno.
Que vuelva lo bueno, exactamente.
Que vuelva lo bueno, para eso hay que mostrarlo.
Exactamente,
está
hay
bueno
que mostrarlo.
Mostrarlo,
sí,
y que la gente
vuelva. Sí, señor, sí, señor.
Bueno, después has tenido libros muy interesantes, ¿no? Como Historias Insólitas de la Historia Argentina. Que la verdad que es un país insólito en muchos sentidos, ¿no?
Claro, la verdad, y bueno, es muy fácil conseguir letra en nuestro país, porque fíjate, en Historias Insólitas me acuerdo, por ejemplo, la historia de Justo, Agustín P. Justo, ministro de guerra de Alvear, que se toma un avión, no se pone el cinturón de seguridad en esos aviones de dos plazas, los biplazas, y el piloto, Martínez de Alegría, iba manejando el avión, tomó un pozo de aire y se le escapó Justo y se le cayó. Se le cayó en medio del aire del cielo de La Rioja y el hombre abrió un paracaídas, pudo ver que había una vía y dijo, bueno, voy a caminar por la vía. Martínez de Alegría llegó a La Rioja y tuvo que mandar un telegrama diciendo ministro perdido en el aire, punto Alegría.
Con Alegría, qué maravilla.
Y salieron con un tren y un indio gritón, que lo contrataron porque era gritón, para buscarlo. Paraban a cada rato y gritaban, justo, ministro, gritaba el gritón, hasta que finalmente lo pudieron recuperar.
Fantástico.
Esas cosas que decís, ¿cómo puede ser?
Si hubiera sido justo, no tenía paracaídas, hubiera cambiado la historia, ¿no?
Hubiera sido otra la historia.
El golpe del 30 hubiera sido diferente.
Exactamente. Bueno, claro, fíjate que justo, ¿no? Y aparte que justo era un fanático de los aviones y de generar todo
la fábrica militar de aviones, ¿no?
Y la fábrica militar, etcétera. Y fíjate que fue, digamos, El primer paracaidista que tuvimos, en realidad, fue José Antonio Leiva. Ajá. En 1807.
Claro.
Fue cuando bombardeamos la torre, sí, de Santo Domingo. Uh-huh. Y cuando Leiva subió a quitar la bandera inglesa que flameaba allí, se resbaló, cayó y por la bandera pudo amortiguar el golpe.
Fantástico.
¿No? ¿Y qué pasó? Bien, bien de nosotros, ¿no? Eso ocurrió en 1807. El hombre quedó sordo de por vida, bueno, uh-huh, estuvo realmente dañado. Y en 1859 se le entregó un premio y se le dio una pensión. De 1807, bueno, a los 52 años después.
El hombre, ¿no?
52 años después se acordaron de la hazaña voladora de Don Leiva.
Va a morirse ya, pobrecito.
Sí, sí, un par de años más. Claro. Bueno, bien típico nuestro.
Sí, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Pero bueno, además justo, pensaban justo, ¿no? Cosas insólitas, su hijo, ¿no? Como gran cosa insólita, ¿no? El gran quebracho Liborio Justo.
Liborio, claro. Uh-huh. Bueno, el también recordemos, ya que hablamos de aviones, que él perdió un hijo, uh-huh, lo mismo que le pasó a Menem, uh-huh, él perdió un hijo en un accidente aéreo volviendo de Brasil. Uh-huh. Y que justamente con Liborio tuvo enfrentamientos, se dice que hasta el último día, uh-huh, de su existencia.
Sí.
Está el video donde Liborio le grita,
donde Liborio
a Roosevelt, a Roosevelt.
Nada más y nada menos que a Roosevelt, el autor de la teoría del garrote, ¿no? De Roosevelt el malo estamos hablando.
De Roosevelt, claro.
Teodoro Roosevelt.
Bueno, y justamente, pero Liborio tiene fantásticas aventuras. Liborio estuvo con Quiroga en las misiones, sí, con Horacio Quiroga en las misiones. Fue escribió un libro fantástico sobre los avatares o las cuestiones del padre.
Sí. La crisis del 30, era fotógrafo, retrató la crisis del 30 en Estados Unidos, él estuvo ahí.
Trabajó para Caras y Caretas.
Claro.
Es decir que, bueno, siempre hay hijos rebeldes.
Sí, lo gracioso es que terminemos de contar la historia, ¿no? De Liborio, que insulta al presidente, es detenido, porque un energúmeno, así decía la policía, insultando al presidente de Estados Unidos, cuando se dan cuenta que es el hijo del presidente argentino, ¿no?
Una Exactamente, cosa... que trabajó además como canillita, ¿no? En Nueva York.
Claro.
Que fue, justamente todo lo que no hubiera querido el padre,
claro,
que fuera, y él todo lo que no hubiera querido que su padre fuera, lo fue.
Claro, porque además pensemos que el tipo no era un socialista, era un trotskista.
Era trotskista, claro.
O sea, la línea dura, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto.
Y ha escrito unos libros muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Don Liborio Justo, que murió a los 90, casi 100 años, ¿cierto?
Sí, sí.
Yo tuve la suerte de hablar con él, estaba muy sordo en los últimos años. Era difícil y atendía el teléfono, te decía, atiendo el teléfono 10 minutos a la 1 de la tarde, ¿no? Me tenía que llamar de 1 a 1:10. Si tenía suerte, lo enganchabas.
Lo enganchabas.
A Liborio para hablar con él. ¿Qué otra historia insólita recordamos?
Bueno, también, por supuesto, en ese libro me dediqué al episodio este tan simpático y pequeño, ¿no? De Clemente Onelli, uh-huh, ¿no? Director del zoológico, que en 1910 tuvo el problema de que se le murió la jirafa. ¿Por qué? Porque por los estruendos de las bombas a fines de 1909.
Claro.
Nos acercamos a fin de año, claro, y los petardos molestan a los animales.
Sí, claro, por supuesto.
La jirafa que teníamos corrió contra el alambrado y murió.
Uh-huh.
Nos quedamos. Así que el centenario no teníamos jirafa.
No teníamos jirafa
para el centenario. Imagínate, claro, un animal tan importante y un lugar de paseo tan importante como era para nosotros, sí, el zoológico. Entonces Clemente Onelli le escribió a todos los zoológicos del mundo pidiendo, por favor, aunque sea una jirafa prestada.
Claro.
¿No? Recién llegó en 1912 Mimi. Y cuando la bajaron en Dársena, se dieron cuenta de que no tenían un camión para transportarla. Era,
claro,
demasiado alta como,
claro,
para subirla a un camión. Así que Clemente Onelli le puso una correa y, como si fuera un perrito, se fue desde Dársena
hasta
Palermo al zoológico. A los 2 meses llegó el novio. Claro, bueno, sí, finalmente Mimi hizo su familia aquí en Buenos Aires.
¿Y estos serán descendientes de Mimi los que tenemos ahora?
No. Estos ya no son. Después tuvo que traer otra camada. Con los elefantes pasó lo mismo.
Claro.
Con los elefantes es muy curioso porque viste que se le hizo un templo, sí, hindú a los elefantes. Ellos estaban en un galpón bastante feo y el día de la inauguración del templo se hizo un asado con cebú, donde participó el intendente, el director, que era Olmer, uh-huh, el anterior, ¿no? Uh-huh. el primer director del zoológico, hablamos de 1903, y una gran cantidad de empleados del zoológico. Mientras estaban comiendo los elefantes, Sayam se llamaba el macho, no me acuerdo la hembra, se escaparon del lugar este y se fueron al viejo galpón, que uh-huh. era el que les gustaba. Claro. Se les escapó. Bueno, se armó un escándalo que derivó después en la renuncia de Olmer. Uh-huh. Y tuvieron que hacerle ese foso. Recordemos cuando íbamos al zoológico y veíamos un foso que había, tuvieron que hacerle esos fosos para que no se le escape más el elefante, que no le gustaba tanto lujo, parece.
Claro, el templo hinduno.
El templo hinduno era lo suyo.
Bueno, recordá también que el hermano de Perón fue director del zoológico.
Y el hermano de Perón fue director del zoológico, claro, exactamente. Sí.
Se quedó casi una broma de Perón, ¿no? Cuando dijo, quiero estar cerca tuyo, sí. Dijo, vas a estar muy cerca porque el zoológico quedaba. Era tremendo el general, ¿no?
El general era tremendo.
Lo del desayuno con gorila, ¿cierto? El desayuno con gorila del hermano, ¿será? Lo contaba como si fuera cierto, pero claro, ¿no?
Que desayunaba con el gorila.
Que desayunaba con el gorila.
Pero ¿será? Claro, estaba, recordemos que el zoológico, sobre todo para los amigos del interior que nos escuchan, que son muchos, está a unas 10 cuadras de lo que era la residencia de entonces la calle Alvear, que hoy es Libertador.
Claro, y la residencia presidencial, exactamente.
Exactamente, que fue bombardeada en el 55, ¿no?
Ahí y donde hoy está la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional, donde estuvo la barbarie, hoy está la cultura, ¿no?
Exactamente, por decisión de la Libertadora.
Es fantástico, ¿no? Porque lo mismo hicieron con la Casa de Rosas, que hoy está el Monumento a Sarmiento, ¿no?
Esa es bien nuestra, ¿eh? Esa es, vos decís, ¿qué nombre, cuando se decidió, qué nombre había que ponerle a los terrenos, a los terrenos que habían pertenecido a Rosas? Nada mejor, Vicente López... votó o propuso nada mejor que ponerle 3 de febrero en honor a Caseros, al día que fue derrotado. ¿Y dónde fue a parar el monumento de Sarmiento?
A la cama.
Allí. Y Urquiza.
Dicen que a la cama, donde estaba la cama.
Donde estaba la cama.
La cama de Rosas.
Donde estaba, por lo menos donde estaba el casco, estaba.
Sí, exactamente.
Y después Urquiza, muchos años después, porque fue inauguración ya de la época de Frondizi, Urquiza fue a parar ahí nomás también.
Ahí nomás.
¿No?
Hasta ahí nomás.
Al pegado del planetario.
Sí, ¿no? Donde estaban los terrenos de Rosas. Exacto. Y una cosa muy cruel también, el monumento a la Valle, que estaba mirando a la Casa de los Dorrego.
El Palacio Miró, exactamente, el Palacio Miró, que justamente lo que ellos pretendían era que estuviera Dorrego allí. Dorrego tardó mucho más tiempo. Pues fíjate que Lavalle es de fines de la década del 19, por lo tanto, Lavalle estuvo antes que Saavedra, claro. Digamos que todos los miembros de la primera junta. Sí. Y bueno, Dorrego, por supuesto, tardó un
tiempo. Y Dorrego está secuestrado, ¿no? Porque ¿quién puede ver el monumento a Dorrego? Es imposible verlo, porque es una calle muy chiquita, muy angosta, que es Viamonte, Suipacha, donde está la dirección de rentas, con lo cual la gente va muy malhumorada a ese lugar, porque va a pagar impuestos. Y veo una estatua que no sabe quién es porque no tenés perspectiva. Esto lo digo sin exagerar, no sé si.
No tenés perspectiva.
Es un hermoso monumento.
Sí. Gran monumento. Pero fíjate qué raro, ¿no? Porque nosotros que a veces hacemos que los monumentos sean como piezas de ajedrez y se van moviendo por la ciudad. Sí. Recién hablamos del planetario.
¿Dónde estaba el de Dorrego antes? Estaba en otro lado, ¿no?
El de Dorrego estuvo ahí. Claro. Pero por ejemplo, estaba pensando en Caperucita, que está ahora frente al planetario, estuvo por Tribunales, después en Barrancas de Belgrano, estuvo donde estaba Irigoyen, Falucho estuvo en Plaza San Martín y después
está Pacífico.
Y ahora está en Pacífico, y Esteban Echeverría, que estaba en Palermo, se fue al lugar de Falucho.
Y tenemos un desaparecido, que es Castelli en este momento. La remodelación Echeverría y Castelli están desaparecidos.
Ah, mirá
porque
vos.
La remodelación de la Plaza Constitución que está haciendo el gobierno de la ciudad, estas estatuas no están. Por el momento de hacer una nota de autoría en el diario, hablando dónde están los monumentos Echeverría y Castelli, ¿no?
¿Alberdi está también?
Alberdi está. Alberdi. O el de Alberdi, es el de Alberdi.
Sí, el de Alberdi.
Echeverría está en Plaza San Martín.
El de Echeverría está en Plaza San Martín, en Florida.
Perdón, me equivoqué. Es Alberdi, me rectifico, Alberdi y Castelli.
Alberdi y Castelli.
Dos personajes muy particulares de nuestra historia que están desaparecidos.
Bueno, pero le pasó a Belgrano en las Barrancas de Belgrano, porque ahí tenía la famosa columna y un día dejó de estar.
Claro.
De buenas a primeras dejó de estar. Y es tan fácil poner un cartel
que diga
dirección dirección de no sé cuánto, retiramos el monumento y ya nos evitamos todo tipo de suspicacia, ¿no?
Absolutamente. Bueno, la otra cosa que tenemos es nuestra historia con los muertos, ¿no? Eso es increíble, ¿no?
La
necrofilia,
¿no? Bueno, ahí me hiciste acordar a una de las historias insólitas.
¿Cómo no?
¿No? Y como hablamos de los Miró, está el famoso secuestro del cadáver, ¿no? De una sobrina de Dorrego.
Claro. Los Caballeros de la Noche.
Cuando los Caballeros de la Noche se
contá la historia porque es muy linda.
Y
muy
bueno, este grupo le secuestró un cadáver, fue a pedir al Palacio Miró, gente muy pudiente, un rescate por el cadáver, y dijeron que si no pagaban, iban a contar a toda la sociedad que ellos no les importaba la muerta.
Claro.
Bueno, se hizo toda una investigación, se llenó de policías la zona, inclusive fueron al cementerio de Recoleta, y en Recoleta encontraron una flor que estaba en un lugar raro porque parecía marcar un lugar más que rendir un homenaje, y ahí encontraron, o sea, los Caballeros de la Noche solo habían entrado a la Recoleta,
claro,
sacado el cajón de un lugar y lo habían puesto en otro.
Claro, porque no era punible el delito.
Y el tema es que cuando los atraparon, luego de una persecución cinematográfica que terminó en Barrancas de Belgrano, cuando los atraparon, no hubo forma de castigarlos porque no existía el delito de secuestro o robo de cadáveres.
Claro, absolutamente. Y de historias inesperadas, ¿qué podemos contar?
En historias inesperadas, a mí una de las historias que me parece increíble es la de un argentino que iba en el vapor América en 1871. Recordemos que en los últimos días de 1871 el vapor América llevaba un montón de gente a Montevideo, a donde muchos iban a pasar las fiestas e inclusive vacaciones. Se hundió el vapor América.
Año tremendo, el año de la fiebre amarilla.
Que arrancó con la fiebre amarilla, y después vino con esta historia y después pasó a un tema un poquito más escandaloso, por lo menos para la sociedad, que fue el crimen de Felicitas.
Claro.
¿No? Todo un encadenado. ¿Y qué ocurrió con el Vapor América? Bueno, todos recordamos el lo que hizo Luis Viale, ¿no? Que le dio el salvavidas a Carmen Marcó del Pont, que estaba embarazada y le salvó la vida de esa manera, etcétera, ¿no? Pero uno de los que se salvó en el Vapor América, ahora no puedo recordar exactamente el nombre, terminó viajando en el Titanic.
No.
O sea, decía, en el Vapor América, 1871, y decir, nunca más me subo un barco en mi vida, decir, bueno, está bien, el Titanic es seguro.
Claro, seguro.
Y se subió al Titanic, bueno, en realidad ya había cruzado el océano, se subió al Titanic, era uruguayo en realidad, se subió al Titanic y allí sí murió.
Mirá, ¿no? Impresionante.
Y sí tuvimos también en el Titanic una mucama.
Ajá.
¿No? Una mucama del Titanic, que era argentina, que había nacido
y murió en el Titanic.
Y que se salvó.
Ah, se salvó.
Y se salvó, sí, se salvó. Uh-huh. Viajó en los tres barcos de la compañía y en los tres barcos sufrió accidentes. Imagínate si alguien quiere viajar con esta señora, ¿no?
No, de
porque
ya.
Los tres barcos de la compañía, tres barcos impresionantes, los tres tuvieron problemas y ella estuvo en los tres rescates. O sea,
claro, pero ella no tenía la culpa porque iba como mucama, pobrecita, ¿no? No es que elegía, ¿no?
No tenía chance. Lo que sí se sabe es que había que estar cerca de ella porque ella se salvaba
siempre.
Exactamente.
Hacemos una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.